Bien, mi gente,
I'm ready.
bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar de un suceso global, una pandemia que ha ocurrido en el mundo y cómo afecta el deporte desde muchos ángulos. Y tenemos con nosotros aquí dos distinguidos invitados. Tenemos directamente desde Florida, de Radio UNT, del programa Zona Deportiva. Tenemos a Miguel. Miguel, saludo.
Saludos, mi gente. Saludos. ¿Cómo estás, Pago? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Y tenemos también a Rafa Otero, agente y abogado, que nos va a presentar muchos ángulos sobre esta situación. Rafa, háblanos un poquito de ti.
Seguro. Saludos, Paco. Saludos a Miguel y saludos a toda la audiencia de Cleca del Deporte Podcast. Y vamos a hablar aquí de un par de temitas interesantes. Yo siempre honrado en participar en podcast de calidad, y más en el de ustedes. Coronavirus, suspensión de liga, ¿qué pasará? Posibles consecuencias, todo es una incertidumbre en este caos que han sido estas últimas 24 horas en el mundo deportivo. Así que vamos a ver qué podemos sacar aquí en esta charlita nosotros.
Bueno, vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro de eventos que ya se cancelaron. La temporada de NBA cancelada, el sprint training cancelado, la temporada de hockey. Miguel, hay gente que ve ese deporte en todas partes.
No, todavía
partes.
Lo ven, todavía sí, lo sí. Ven. Oye, el hockey lo menosprecia mucho, pero es un deporte que pues, es por lo menos el tercero o el cuarto aquí en Estados Unidos, vamos a ver, claro.
Así que suspendido también, ¿verdad? Porque ha pasado bajo el radar, ¿verdad? Y una cosa, el hockey es de los deportes más internacionales que hay. O sí. Sea, Canadá tiene varios equipos, así que la MLS, la Liga de Fútbol, también suspendió su temporada. La NCAA, que se rehusaba a cancelar, hubo mucho, mucho comentario de que la NCAA no le importaba a los jugadores, que cancelaron sus dos torneos, el de hombres y el de mujeres. Han cancelado abiertos de tenis ya. Cancelaron la Serie A, que es la liga máxima de Italia. La liga de Japón de profesional. O sea, esto ha sido a nivel mundial. Cada minuto llegan más cancelaciones de eventos, y esto inclusive ha afectado allá en Florida. Miguel, ¿cómo es la situación allí ahora mismo con esto del coronavirus en
Florida? Mira, ahora mismo las escuelas decidieron, hoy decidieron las escuelas, hacer cualquier evento que tenga que ver de deportes sin fanáticos. No va a haber nadie, no va a haber estudiantes, no va a haber nadie allí, solamente se van a jugar juegos. Eso es por ahora, Paco, yo me atrevo a decir que eso es por ahora. Yo estoy seguro que con la presión que van a recibir, van a tener que cancelar también de igual manera los juegos y los torneos que están sucediendo acá en la Florida.
Hay unos eventos que, igual que en Florida, están haciendo sin fanáticos alrededor del mundo. Pero yo quiero empezar hablando de un caso bien particular que poca gente conoce, y es en el mundo del ajedrez. El ajedrez tiene un torneo que le llaman el torneo de candidatos, ¿verdad? Van 8 jugadores, el que gane va entonces contra el campeón. Es de los pocos deportes que siguen este tipo de formato, ¿verdad? Esto sería bueno en el boxeo, yo pienso, de que hagan un mini torneo, los 8 mejores, y el que gane ese torneito vaya contra el campeón. Yo creo que mejoraría la calidad de pelea que estamos viendo, pero el ajedrez es así. Uno de los jugadores manda un comunicado donde dice: la Federación Mundial de Ajedrez, FIDE, ha implementado una serie de medidas preventivas, pero no todas. Se anunció que los jugadores chinos, sus entrenadores y acompañantes se someterían a un periodo de cuarentena de 14 días en Rusia. Uno de los jugadores chinos, Dean Liren, y sus entrenadores han sido puestos en cuarentena. Sin embargo, el segundo jugador chino, Wang Hao, hizo su cuarentena en Japón, que Japón tiene muchos casos de coronavirus. Y como eso, yo no estoy seguro de lo que vaya a pasar, pues se retira Rad Habos del torneo de candidatos. Y esto es un poco diferente a lo que hemos visto, donde el evento continúa pero alguien decide no participar. Rafa, los contratos en los deportes de equipo permiten que un jugador tenga una objeción de salud o de conciencia o lo que sea para no participar en algún evento.
Pues, Paco, en principio, ¿verdad? Yo te diría que la primera distinción que deberíamos hacer cuando vamos a hablar de estos temas es separar al deporte amateur o olímpico versus el deporte profesional. Ese casito que mencionas de ajedrez, como que de oído toqué algo, ahora con los detalles pues que nos diste, me pones un poquito más en perspectiva. Entiendo yo que si el torneo era avalado, ¿cómo que se llama? De los caballeros.
De los candidatos, de los candidatos. Es parecido, el ajedrez en cómo funciona es parecido al tenis, ¿verdad? Que tiene su tour y es por ranking, sí. Y todo este tipo de cosas. Así que sí son profesionales y este caballero ha decidido que él se quiere quitar. Entonces, porque él entiende que la federación no está cumpliendo con asegurar al 100% su salud, ¿no?
Correcto, pero por donde voy un poco es que, okay, el atleta per se es un profesional, pero al estar participando en un torneo que es avalado por la Federación Internacional, pues, ¿verdad? Dependiendo, varía en torneo, no tengo los datos específicos del ajedrez, pero va a aplicar las regulaciones, todo lo que es disposiciones de la Federación de Ajedrez y cualquier contrato que los participantes hayan firmado con la federación para estar participando, valga la redundancia, en esos torneos. Porque acordémonos que carta olímpica, acuerdos de afiliación entre las ligas y las federaciones, todo eso son contratos vinculantes. Así que yo entiendo, sin tener el lenguaje claro y específico de cada contrato y demás, en términos generales, yo estoy casi seguro que ese acuerdo de participación de ese atleta, aunque fue profesional, en algún momento él se compromete a que, pues a dejarse llevar por las disposiciones y los estatutos de la Federación Internacional, y él tuvo que haber firmado un acuerdo de participación.
¿Puedes mencionarnos clientes que tú has tenido, verdad, del deporte en Puerto Rico, Rafa?
Sí, bueno, yo comencé aquí, yo soy agente certificado por la FIBA desde el 2009, y el segundo que saqué la licencia en Puerto Rico, y hay unos cuantos más. Pero mi primer refuerzo fue Lin Eilon. Yo, aunque he representado varios jugadores nativos, actualmente todavía pues Carlos Emory, Onsi Branch, Jared Ruiz, de los nativos, yo me he dedicado más a representar refuerzos a través de mi carrera. Llegué a representar también a Joel John Camacho y a un sinnúmero de boricuas, pero de refuerzos, así que lo que le gusta a la gente y más se acuerdan, pues yo traje a Lin Eilon, en su momento Marcus Williams, traje a Chablis Randolph, su primer trabajo fuera de la NBA y luego regresó a la liga. Hice lo mismo con Sam Young, que vino a su primer trabajo aquí fuera de la NBA y luego regresó a la liga. Tyler Wilkerson, Brian Conklin, Eugene Phelps, ahora este año Brandon Ashley. Caramba, han sido muchos a través de los años.
Sí.
Ya han sido 10 añitos.
Digamos, vamos a dar un ejemplo de que algún apoderado dio positivo al coronavirus. Pero se dice que se sometió a la cuarentena y que ya está bien y reanudan el torneo. Y digamos que Jared Ruiz, que es uno de tus clientes, ¿verdad? Uno, que de hecho, Miguel, está pendiente ese nombre, es un jugador que está subiendo mucho. Se rehúsa a jugar.
Lamentablemente, hago un paréntesis, sufrió sí. Una lesión en el último juego y lo operaron del tabique, va a estar fuera unos días, así que esta pausa le va a venir bien.
Jared Ruiz es un duro.
Sí. Mira, suponte que Jared Ruiz se niegue a jugar porque tiene miedo que el apoderado del otro equipo lo vaya a contagiar. ¿Cómo funciona en el BCN este lenguaje, verdad, de un jugador tener su reserva por su salud?
Ok. Es que volvemos. Siempre va a estar regulado en primera instancia por el contrato que firme el jugador. En el caso específico del BCN que me menciona, el BCN tiene unos contratos modelos que ellos utilizan con las cláusulas generales. Esta práctica comenzó hace varios años atrás para tratar de darle cierta uniformidad al proceso. Yo te puedo hablar mucho tiempo de esto porque pues he visto el cambio desde que comencé en la liga hace 10 años, cómo eso ha ido evolucionando.
O sea que la liga... Ellos están siendo bien generales para no amarrarse a nada.
No, lo que me refiero es que le quisieron dar la liga per se desde los tiempos de Beltrán cierta uniformidad a los contratos de los jugadores para minimizar un poco las controversias, principalmente en cuanto a diferencias de lenguaje o interpretación.
Ok, entonces, lo que llaman un template, ¿no? Un template que
más sí. O menos, un modelo contrato, un standard agreement. esa osamente, ese andamiaje en los contratos del BCN, tanto como para refuerzo en nativo, en el lenguaje, generalmente hablando, es bastante parecido. Lo que va a variar de jugador en jugador, ciertamente, pues los términos económicos, la cantidad de plazos de pago, cualquier otra cláusula específica que aplique caso a caso. Pero te traigo esto del modelo del contrato general estándar, porque en ese contrato no hay, y hoy por el día lo revisé un momento, sabiendo que íbamos a tener esta conversación, no existe una cláusula con lenguaje específico que atienda a este tipo de situación de fuerza mayor o caso fortuito. Yo sí te puedo dar fe que por lo menos en mis casos, principalmente en los refuerzos, yo añado una cláusula con un lenguaje bastante parecido a lo que sería fuerza mayor o situaciones de emergencia que facultarían a un cliente mío, que ya sea por razón de un caso fortuito, ¿verdad? Un evento así como, no sé, terremoto, algo, una inclemencia del tiempo, desastre natural, etcétera. O inclusive un asunto que él entienda que su salud, seguridad o integridad física se podría ver en riesgo, digamos, bajo las protestas que hubo en el verano del 19. Si él se sintió que se atentó contra su integridad, su salud, integridad física o salud emocional o lo que sea, bajo esa cláusula, sí él podría ampararse para pues dejar sin efecto o rescindir el contrato. Ahora bien, el caso específico que me dice, si en efecto la persona, el apoderado, Dios los guarde, que dio positivo al coronavirus, se sometió al proceso establecido, hizo la cuarentena, se reanudó el torneo, ningún jugador, salvo, número uno, que tenga alguna cláusula específica en el contrato a tales efectos, o número dos, que no se sienta 100% seguro para jugar, salvo tenga un lenguaje que lo faculte a ello, no podría negarse por la mera, por el mero sentimiento de, o la preocupación de decir, espérate, hace poco hubo este caso, yo siento riesgo de contagio, es muy alto para mí, yo fulano de tal, tomo la decisión de no ir, porque mi salud es primero, ciertamente. Ok, fine, yo no te puedo obligar a que vengas a jugar, pero amparándote en qué cláusula tú pretendes dar en este, dejar sin efecto esa disposición. Ah, bajo la cláusula de fuerza mayor o emergencia, la tienes en tu contrato. Si el jugador no negoció eso a modo particular, es bien probable que no lo tenga.
Que no lo tenga.
Se la va a ver un poquito cuesta. Sí, es un poco cuesta arriba. Yo como abogado te puedo argumentar para ambas partes, pero eso es algo que pues, no se ha trabajado de manera en conjunto, y es la salvación es individual ahí, hermanito.
Mira, prácticamente. Y Miguel también nos puede abundar porque él está acostumbrado a argumentar para ambas partes en su programa. Miguel, en la NBA ocurrió una situación donde Rudy Gobert es el primer jugador que se anuncia como positivo, ¿verdad? ¿Llegaste a ver la situación que se describe en la última conferencia de prensa que dio?
Cuando Rudy toca todos los micrófonos y se vuelve loco tocando todos los micrófonos y sale riéndose.
O sea, toca los micrófonos de la conferencia de prensa, toca los... ¿Sabes que todavía hay reporteros que usan las máquinas de grabar?
Sí, todavía.
Él las toca todas. Como chiste, como diciendo, a mí no me preocupa el virus y miren, miren lo que yo hago. Y es el primer jugador. Miguel, ¿llegaste a ver lo que puso en Instagram hoy Rudy Gobert?
No vi lo que puso en Instagram hoy, no lo vi, pero... Yo estoy seguro, Paco, que si él hubiera sabido que él tenía algo, estaba cerca de tener algo, él no se hubiera hacerle eso. No, él no se hubiera puesto a estar tocando esos micrófonos, a ser sarcástico mientras estaba allá arriba, ¿tú me entiendes?
Bueno, la gente ahora mismo, hubo otros casos, ¿no? Y le están cayendo arriba al pobre Rudy Gobert, ¿no?
No, le están cayendo arriba, como si fuera un fuego de tres días, como si fuera Australia.
Digo, a él de por sí lo odiaban, yo nunca entendí cuál era el odio que había con Rudy Gobert. Fuera de Utah, ¿verdad? Porque en Utah él es como un tesoro nacional, ¿verdad? Pero fuera de Utah, lo odian. Entonces, es ese tipo de jugador que no te gusta cuando está en el otro equipo, ¿no? Y hay jugadores que lo están culpando porque se haya contagiado Donovan Mitchell. Y dentro de todo, ¿tú sabes quién es el peor que se tiene que sentir en todo esto? sabes que han mencionado que hay dos jugadores de los Utah Jazz que dieron positivo, ¿verdad? Todo el mundo menciona.
Y bendito,
Emmanuel Mudiay. Emmanuel Mudiay dio positivo también y nadie lo menciona.
Nadie lo menciona, el pobre muchachito está ahí enfermo, guardado también en el cuartito y nadie habla de él, ¿oíste?
Como si no existiera.
Yo estoy seguro que se va de Utah, ¿viste? Yo estoy claro que se va de Utah cuando se acabe el contrato.
Ay, señor. Yo creo que ni lo pusieron en cuarentena. Vete a aquella esquina y ya.
Vete para allá.
Sí, sí.
Mira, oye, Paco, estoy viendo lo que puso Rudy. Y me parece interesante la parte final de lo que está hablando aquí, que dice, podemos utilizar mi experiencia para enseñar y educar a las otras personas.
Sí, él dice que está avergonzado de lo que hizo, que no lo hizo que él no sabía nada. Rafa, ¿está abierto a una demanda a Rudy Gobert por este acto irresponsable?
Bueno, de que podría ser demandable, definitivamente sí. Yo te tendría que decir que tanto bajo el sistema de derecho de Estados Unidos como aquí, el que por culpa o negligencia causa daño a otro, sabemos que podría responder por daños y perjuicios. Ahora, cuando estamos hablando de algo así, ¿verdad? Porque no necesariamente para Rudy Gobert responder legalmente tuvo que haber hecho esas acciones de manera intencional, sabiendo o no que tenga el virus, con una mera actuación, te diría, temeraria.
Irresponsable. Podrías,
¿no? Aunque no fuera correcto. Mira, no fue intención, pero hello, fue temerario lo que hiciste, pusiste como quiera en riesgo. Era siempre el criterio en este tipo de responsabilidad, en lo que es extracontractual, te va a decir, ¿era previsible o no? Bueno, es previsible que si tú sabes que tienes un virus y haces las acciones que hizo Rudy, tocando todo ese tipo de micrófonos y haciendo la payasada que hizo allí, pues es previsible que el virus se vaya a propagar. Ahora bien, era previsible que Rudy Gobert supiera que tenía el virus cuando tomó esas acciones. Esto sin entrarte a hablar de que cuando tú vas a probar ese tipo de acción, tú tienes que entrar en lo que se llama causalidad, o lo que es la causa adecuada, ¿verdad? Sin ponernos aquí muy domingueros. Pero es básicamente que lo que realmente te provocó el daño fue la causa próxima de a quien tú alegas que te lo provocó. Porque digamos que un reportero fue al ratito, pum, y cogió ese micrófono y se contagió, salió, mira, fue al otro día a la mañana al laboratorio y probó positivo. Ajá, pero ¿y cómo tú pruebas que en efecto fue por la tocadita de micrófono que tú diste allí?
Que no fue por Donovan Mitchell o algo así, o sea, que no fue por otro jugador.
Claro, cualquier otra persona, ¿dónde te expusiste últimamente? So, como abogado te diría que sí, existirían unas lagunas grandísimas en la parte de evidencia, derecho probatorio, de cómo llevar la causa de acción, pero en teoría, ¿de qué es demandable? Es demandable e incluso son acciones cuasi delictivas, porque en algunas jurisdicciones de Estados Unidos y aquí incluso en Puerto Rico hay un delito que se llama estragos, que es que cuando tú intencionalmente ocasionas daños así que podrían afectar tipo pandemia, propagar este tipo de enfermedad o qué sé yo, tú dañas las aguas y se envenena todo el pueblo de Bayamón, cosas así, ese tipo de conducta, además de ser y se puede reclamable por la parte civil, responsabilidad civil, también puede tener responsabilidad criminal. Así que lo que hizo Rudy está bien borderline, y como dijo Paco ahorita, puede ser que ya hayan dos o tres reporteros velando guira de los que tocaron el micrófono.
Sí, a ver qué pasa. Van a visitarlo 3 y 4 veces. Estás bien. Mira,
sí.
No, y ahora mismo esto de fuerza mayor es una cláusula que tú pones para que le paguen al jugador aunque suceda un evento de esto, ¿o es para poder cancelar el contrato?
Bueno, lo que sucede es que pongas o no, exista o no una cláusula con lenguaje específico de fuerza mayor, hay unos principios generales, por eso que te digo que aquí hay muchas, muchas lagunas, y si nos podemos entrar nada más en la parte del BCN, en el muñequito este, ajá, Federación, BCN, Asociación de Jugadores y Jugadores a Título Individual. En esos 4 muñequitos nada más podemos hacer unos cuantos podcasts de las lagunas que hay legales que existen. En cuanto a la Asociación de Jugadores, hoy en día dice que representa a los jugadores, pero ¿dónde está el acuerdo de afiliación de cada jugador? ¿Dónde esos jugadores han sido convocados o informados de las decisiones que se toman como grupo?
Sí,
o sea,
sí.
Hay un desfase tan grande que por eso yo te digo, a mí, en mi carácter personal, Yo trabajo a mis clientes a título individual, mis contratos son a título individual, y cuando yo resuelvo o atiendo este tipo de controversia, yo voy a lo que dice mi contrato.
Y ahora mismo y
en el PCN.
Ajá, perdóname, en el PCN.
Sí, porque fuerza mayor, aunque no esté ahí, es un principio general del derecho contractual, que lo que hace es decirte, oye, tú quedaste en darme esto y yo quedé en hacer esto otro, pero aquí pasó algo que ni tú ni yo podemos cumplir con nuestras obligaciones. No es culpa tuya, no es culpa mía. Eso es fuerza mayor. Y eso, que es una disposición del Código Civil de Puerto Rico y en otros estados de Estados Unidos está a modo de título específico porque no tienen Código Civil. Eso lo que dice es que faculta a la persona que tenga que cumplir con X obligación, que en este caso digamos que sea un equipo, pagarle al jugador un contrato garantizado. Ah, pues que esto es garantizado. Ah, y tú tienes que jugar. Y la liga se suspendió, pues que yo quiero jugar y yo puedo jugar, yo estoy saludable. Ustedes fueron los que suspendieron la liga. Ah, es que hay un elemento que se llama fuerza mayor, que no es culpa tuya ni mía, pero me permite a mí, según el Código Civil, porque no hay cláusula específica en nuestro caso, porque la NBA y en otras ligas sí la hay, pero en este caso no la hay, pues me faculta a mí para que, mira, yo te tengo que pagar hasta hoy, porque de hoy en adelante se me hace imposible cumplir con mi obligación.
O sea que
¿comparándome en qué? Fuerza mayor. Tengo una preguntita. Por eso fue que CJ McCollum salió ayer y posteó en Twitter diciendo, muchachos, espero que esto sea aprendizaje para todos nosotros y saber que tenemos que tener un plan B, porque después de baloncesto se acaba todo. Quiere decir que él sabe, él entiende que no van a cobrar nada. Él sabe muy bien que después de esta suspensión, esta cancelación de torneo por ahora, temporalmente, no va a estar cobrando.
El convenio colectivo de la NBA entre la asociación y entre la asociación de jugadores y la liga, específicamente en su convenio, tiene una cláusula que no tan solo define lo que es fuerza mayor, sino, en casos bien específicos, sino que dice qué va a suceder. Y como tú bien traes, Miguel, lo que dice es, mira, aquí definimos fuerza mayor. ¿Cae bajo la definición? Yo no tengo que cumplir más con mi responsabilidad de pagarte, con mi obligación. El torneo se detuvo. No es culpa tuya, ni es culpa mía. Pero, digo, o sea, pero tú no puedes decir,
no tengo que pagarte por los juegos. Obviamente, si hay ventas de camisas, todo ese tipo de cosas, los jugadores cobran por ese lo que sea que esté en el acuerdo, ¿no? Pero por los juegos, los dueños no están obligados a pagarte porque los juegos no están ocurriendo, ¿cierto?
Sí, y también el caso que trae de cualquier dividendo o comisiones por mercancía o demás, siempre, por eso es que te hago tanto énfasis en el lenguaje contractual. Muchos de esos contratos, y yo los he visto, tienen cláusulas específicas de cómo mitigar en situaciones como esta. Por ejemplo, las comisiones de Donovan Mitchell no son a X% por todas las camisas que vendan. Te va a aumentar o a reducir dependiendo del volumen. Pues ciertamente, si no hay juego, menos actividad, el producto llega a menos audiencia, van a bajar las ventas. Pues Donovan Mitchell dice, pues yo quiero seguir cobrando el mismo cheque del mes pasado. Pues yo te aseguro a ti que la Adidas tiene una cláusula allí que dice, papá, pero si las ventas bajan en tanto, pues tu comisión baja en tanto, porque es así. Y eso es una manera de mitigarlo.
De mitigarlo. Oye, y probablemente a veces te pongan un mínimo de que, mira, yo no voy a cobrar menos de 5,000 al mes, o ¿verdad? Que eso es una chavería para ellos, pero... mira, estoy mirando la sección 5, que es la de fuerza mayor en la NBA, y solamente mencionan guerra, químicas o biológicas, sabotaje, terrorismo, explosiones, epidemias, clima, desastres naturales, fuego, inundaciones, sequía. Yo no sé por qué ponen sequía, ¿verdad? Huracanes, tornados, sí, tormentas o terremotos. O sea que ellos se cubrieron por todo lo que pudiera pasar. No pusieron meteoro por yo creo que se les quedó esa. Pero es tan detallado, y ese tipo de cosas es la que tú dices que está en gris en el BCN, porque no está explícito así. Así que tienes que irte al Código Civil. El Código Civil no está hecho para el ambiente deportivo necesariamente, ¿verdad? Así que
Código Civil desde 1902, y que al no haber algo, ni un convenio vigente entre asociación y liga, y tampoco haber cláusulas específicas en los contratos estándar del BCN, salvo que cada atleta la negocie a título particular, el BCN, que yo lo puse en mi cuenta de Twitter, si lo puedes verificar ahorita, tiene en su reglamento general una cláusula parecida a lo que vendría siendo o el equivalente de la de fuerza mayor en el convenio NBA para cómo atender situaciones de emergencia. Pero obviamente, ahí no están los jugadores tampoco ahí en esa ecuación. Es la Junta y la presidencia de la Liga. Porque otra cosa, y lo traigo rapidito, los jugadores trataron de brincarle el tiro un poco a la Liga, y antes de la comunicación oficial de la Liga, la asociación ya estaba diciendo, oiga, y no lo hago a una crítica destructiva, lo hago a modo de que, hey, gente, hay que pensar bien y con cabeza fría. Los jugadores, antes del pronunciamiento oficial de la Liga, ya estaban diciendo que no iban a jugar. Entonces, tú estás prácticamente renunciando a una eventual reclamación que tengas, si alguna, ya sea porque entiendes que tú quieres seguir jugando, ya sea porque entiendes que crees que tienes derecho a cobrar porque tu contrato es garantizado, sea por la razón que sea.
Ya, no puedes estar. Ya te disparaste porque mal, renunciaste. Tú no fue que te obligaron a estar fuera. Tú dijiste que no querías jugar.
Exacto. Imagínate que la liga haya dicho, ok, vamos a jugar los jueves del weekend y empezamos el lunes. Pues los que dijeron que no iban a jugar.
Sí, sí. Pues, no.
Si se van a unir.
Es el timing también, ¿verdad? Porque ellos dicen, si ellos hubieran esperado un par de horas y hubieran dicho, estamos de acuerdo con la determinación de la liga, pero ellos no tenían que hacer ninguna declaración en realidad. Y estamos hablando todo el tiempo de los jugadores. ¿Qué pasa con? ¿Tienes algún cliente que sea dirigente?
Bueno, claro. Ahora mismo, ¿verdad? De los que están dirigiendo, ninguno es cliente directo mío, pero sí he firmado contratos con Carlos González, tanto aquí como en el exterior. Con David Rosario, con Tony Ruiz, y en el caso de los entrenadores, te diría que es por un lado quizás peor por la parte de la protección en lo que sería métodos alternos, resolución de conflictos, donde llevo mis quejas en caso de incumplimiento, esa parte y regulatoria molesta un poco a los coaches, pero la libertad también contractual que te da el tú no tener ningún tipo de vínculo ni con la liga, ni con asociación de jugadores, ni entrenadores alguna, pues los contratos de los coaches son bastante diferentes. Y te da un margen mucho más amplio para atender en las cláusulas y en el lenguaje contractual este tipo de situación. Un margen que no tiene, está un poquito más rígido en lo que sería el BCN, que digamos que los jugadores sean los que tengan la posición de decir, no quiero jugar porque es que el riesgo de salud es muy amplio, muy alto, Y no estoy de acuerdo con las medidas de salubridad o preventivas que esta gente ha tomado. No queremos jugar, punto. Ok. ¿Amparándose en qué los jugadores podrían decir eso? Pues lo único que se me ocurre a mí, ante la ausencia de una disposición específica en los contratos estándar o en el Reglamento General del BCN, es las disposiciones del Código Civil de Fuerza Mayor, que ellos digan, yo no te puedo seguir jugando porque esta cuestión de coronavirus cae bajo la definición del Código Civil de Fuerza Mayor, que yo no tengo como abogado duda alguna que cae, y nosotros jugadores no vamos a seguir jugando, punto. ¿Y? Entonces, si la posición de los dueños fuera, no, vamos a jugar, pues ahí tendríamos una controversia. Y hay argumento para ambas partes.
Miguel, ¿cómo está el ambiente, lo que tú has visto allá en Florida, verdad, para estos eventos que son sin público? ¿Cómo tú ves, los jugadores quieren jugar, los padres quieren que sus niños jueguen, o cómo está la mentalidad de la gente allá?
Mira, acá los padres no están ya hoy. En toda realidad, vamos a ser realistas, acá empezamos esta semana que viene lo que sería un spring break acá en Estados Unidos, no sé cómo, en Florida. Por lo menos en Orange County, Volusia County, Seminole County, comienza lo que es un spring break, que es una semana libre, que los niños tienen libre de la escuela. Entonces, ya desde hoy muchos estudiantes no estaban yendo a la escuela, para serte sincero. Desde hoy muchos de los estudiantes no fueron a la escuela. Muchos de los eventos fueron cancelados y no había ni fanáticos con fanáticos sin fanáticos. Los cancelaron. Usaron el spring break de excusa. Yo los veo que están asustados. Te voy a decir la verdad, hay mucha gente preocupada. Eventos, yo tenía que un torneo de baloncesto que lo cancelaron este fin de semana. Ya lo cancelaron en Kissimmee. Hay muchas cosas que están... Y yo creo, Paco, y yo creo más en que no están orientando a la gente. Yo creo que nos estamos dejando ya por lo que vemos en la noticia, lo que vemos en Twitter, lo que vemos en esos lugares. Y no vemos bien, o no escuchamos bien, o no leemos bien. Y la presión que nos están metiendo es tan grande que la gente se está paniqueando y están tragando todo. ¿Tú me entiendes?
Es que yo te voy a explicar, Miguel, ¿verdad? Mi forma de verlo es, como yo entiendo que lo están haciendo en China, que es un régimen totalitario, ¿verdad? Según tengo entendido, cada persona le asignaron un barcode, como si fuera un producto. Y cuando tú entras a un edificio, se supone que a las 10 de la mañana te tomen la temperatura. Y si tú sales con la fiebre alta, vas de cuarentena. Quieras o no, vas de cuarentena. Y todo el que escaneó donde tú estuviste, va de cuarentena también. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú vas a ir a trabajar, tienes que estar 14 días antes de entrar a la fábrica, en unos dormitorios que ellos tienen. Y después de esos 14 días, entonces entras a trabajar, como para asegurarse que nadie se enferme y me enferme a toda la fábrica, ¿verdad? Así que ellos están tomando unas medidas que aquí yo no sé si se pudieran implementar, pero la gente tiene cierta seguridad de que, mira, le están cogiendo la temperatura a todo el mundo a las 10 de la mañana y el que tenga fiebre lo remueven. Y tú sabes, hay cierta seguridad. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo con incertidumbre. Tenemos el caso del panameño que vino al Festival de la Salsa, ¿verdad? Tenemos una serie de eventos donde tú no sabes si el que está al lado lo tiene o no. Entonces, pues eso crea...
No, esa gente, oye, la gente en Juventus, ahora mismo cuando se enteraron que aquel hombre tiene el coronavirus, le tiraron como 25 doctores a Ronaldo. Como 25 doctores le tiraron. Sí.
Tiene como 7 sueros en cada brazo, mira.
Sí, Ronaldo, ¿pero qué pasó? ¿Tú me entiendes?
No, realmente esa incertidumbre te crea un esto las restricciones de viaje, todo ese tipo de cosas, pues como es el miedo a lo desconocido, ¿entiendes? Y para que fuera todo conocido tendríamos que caer con unas medidas como estas, como las que pusieron en Singapur. Son otros regímenes completamente diferentes. Yo no sé ni si serían legales acá en Estados Unidos, ¿verdad? Ese tipo de tracking, de dónde tú estuviste, y yo no sé si eso es legal, o si el
presidente... Yo sí sé algo, Paco, y es que los dueños de los equipos están desesperados. Ahora mismo salieron temprano hablando que le dijeron al comisionado, mira, en 30 días, tenemos que volver en 30 días. Verifícate, ¿tú me entiendes? Están desesperados, están asustados.
Estás hablando de los apoderados, ¿sí?, de la NBA, los apoderados del BCN.
Sí, los dueños de la NBA, de NBA.
Los del BCN se rumoraba que estaban, que no querían esta pausa, obviamente, por los costos que ellos asumieron, que básicamente son pérdidas. Rafa, ¿cómo tú has visto la cosa? ¿Tú crees que se reanuda? ¿Tú crees que se suspende el torneo? Según lo que tú has hablado con tus clientes, ¿cuál es la dinámica que tú crees que va a estar sucediendo?
A mí primero me sorprendió que no saliera los comunicados de manera conjunta de la liga con la federación de que cuáles eran las acciones que iban a estar tomando. Yo había escuchado rumores de la semana pasada que quizás el torneo se podría suspender. Primeramente no escuché 30 días, primero lo que escuché fueron una o dos semanas. También se estaba bien pendiente las altas esferas de la liga y los dueños monitoreando de qué iba a suceder en la NBA. Yo diría que lo que realmente puso a correr el balón y provocó la reunión de emergencia hoy y prácticamente este paro de 24 horas para tomar este tipo de medidas fue esa determinación que hizo la NBA ayer después de parar el torneo.
Que haciendo un paréntesis, le aseguró el premio de defensa del año a Rudy Gobert porque paralizó el deporte a nivel mundial. O sea, Rudy Gobert sale positivo.
Es la defensa del año. Defensa del año, Rudy Gobert.
Mira, la NBA no hace nada más que suspender y todo el mundo se alineó. Era como que estaban esperando que una liga dijera vamos a suspender. Y cayeron todas las demás como por avalancha, ¿verdad? Como por inercia.
Correcto.
La NCAA no iba a suspender el torneo. Lo que pasó fue que Duke dijo, no, nosotros no vamos a jugar. Y al Duke no jugar, que es el equipo más grande, o uno de los más grandes en el torneo, dijo, párate.
Duke y a los minutos Kansas. O sea sí, que...
Si no vamos sí. a tener ni a Duke ni a Kansas, no puede haber torneo porque esos son los favoritos.
Sí, sí. No, y no solamente los favoritos, los chavos. ¿Tú me entiendes? Dinero, uh-huh. Que es lo único que mueve la NCAA. Pero entonces, nos estabas diciendo, Rafa, ¿verdad? La NBA anuncia y entonces los dueños dicen, ok, tenemos que seguir. Digo, a todo esto, FIBA también anuncia, no puede haber eventos en los próximos 30 días, ¿verdad? O sea, que esto es algo a nivel mundial. No es como que el BCN va a perder a esos jugadores porque se le pueden ir para la liga de Uruguay o Argentina, ¿verdad? No pueden porque FIBA paralizó todo.
Pues el comunicado de FIBA es bastante interesante porque si uno lo lee, lo que te da entrever, y esto, ¿verdad? Yo de una mera lectura, te da entrever que se refiere a las competencias internacionales organizadas por la FIBA en cuanto a clasificatorios o torneos ya de mundiales, premundiales o clasificatorios A. No es un link porque te dice, aunque te dice and all its competition, no te dice, ¿verdad?, que se refiere a todas sus competiciones, no te dice, como el comunicado de la federación local, por ejemplo, que te va bien específico y te dice todas las competencias y ligas avaladas. Y ahí automáticamente entró el BCN, que no sé por qué hubo controversia inicialmente hoy en la mañana de si le aplicaba o no le aplicaba, porque por ejemplo FIBA, Turquía va a seguir jugando su torneo sin espectadores. Italia ya suspendió, pero Turquía va a seguir jugando su liga sin espectadores. Ucrania acabó de suspender ahora, pero Serbia va a seguir jugando estadio cerrado. Pero entonces, lo que
sí, es y para los que tienen la duda, Gary Brown se eliminó de Turquía, o sea que y él estaba como en la Eurocopa, no en la Euroliga, ¿verdad?
Así no, que... y ya está todo eliminado también en la BCN, así que estamos tranquilos.
¿Cómo que eliminado en la BCN? Ay, Dios mío, mi Dios. Los Atléticos pueden recuperar. Sí.
Sí, está bien.
Yo no vi como en la directriz de FIBA, en el comunicado, yo no vi algo tan específico y directivo de decir, no, todos los torneos y todas las ligas afiliadas a nuestra federación. Lo vi más bien como que, mira...
Toda competencia FIBA internacional, ¿verdad?
Como Rafael Otero lo ve, y hago el disclaimer. Porque toqué base con un par de contactos a nivel internacional, por ejemplo, con mi partner agente en Turquía, y él me dijo, no, aquí el torneo va a seguir. Y yo, bueno, yo leí que va a seguir, pero y el comunicado FIBA me dice, no, eso es para competencias internacionales. Le pregunté a otro partner también que va en la Euroliga, me dijo prácticamente lo mismo, y dije, contra, pues no está tan mal mi interpretación, pero no, tampoco doy mi interpretación como buena, y tampoco he conseguido nadie a nivel local que esté de acuerdo conmigo. La mayoría de los que he hablado a nivel federativo me han dicho como que no, la FIBA suspendió, pues nosotros suspendimos y el BCN tiene que suspender.
Rafa, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las opciones de los jugadores ahora? Las opciones, si no hay nada, que se sientan en la casa a ver televisión, ¿qué van a hacer ahora?
Es una muy muy buena pregunta, porque si entramos a lo de fuerza mayor, que da la facultad para rescindir el contrato y que una de las partes que está llamada a cumplir con una obligación desista de hacerlo, pues entonces el jugador de la misma manera puede decir, ok, se dejó sin efecto el contrato, una fuerza mayor, pues dame mi carta de transferencia que yo me voy a jugar para Panamá, o dame mi carta de transferencia que yo me voy a jugar para otro lado. Es más, ¿sabes qué? Me voy a jugar en una liga en Kuala Lumpur, que es el torneo de los magnates del petróleo, y no necesito ni carta de transferencia, así que nos vemos y no vuelvo para acá. Eso podría ser una posición, o a modo general colectivo de la Asociación de Jugadores y Jugadores, o a modo particular. O sea, yo como agente, si tú me estás diciendo a mí, hay una fuerza mayor que nos obliga a dejar esto sin efecto, y yo estoy de acuerdo contigo de que la fuerza mayor en efecto lo es, pues ok, fine, rescindimos el contrato de acuerdo a las leyes y a lo que dispone el Código Civil en los casos que no hay una cláusula específica en el contrato. Ah, pero pues yo me voy, yo tengo mi libertad. No, pero es que en 30 días, pues está bien, pues vamos a firmar un acuerdo que en 30 días se renueva esto y esto y esto bajo estas y estas condiciones, o un nuevo acuerdo o un adendum que sirva como anejo del contrato y se renuevan, se da lo que se llama una novación de las obligaciones. Pero para contestar tu pregunta, fuerza mayor, rescindimos el contrato, pues el jugador estaría en teoría libre de firmar a donde él quiera.
Lo que sucede es que todo es oferta y demanda, ¿verdad? O sea, todos los jugadores de todas las ligas que han cancelado van a estar en esa misma, o sea que la competencia va a ser grande para los pocos espacios que habrán disponibles a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces esta situación de que tú hablaste, mira, la federación de aquí dijo todas las ligas afiliadas Sin embargo, cuando el BCN envía su comunicado, menciona al gobierno y no se alinea con la federación. ¿Tú crees que eso fue a propósito? ¿Tú crees que fue simplemente que ellos lo dieron por entendido? ¿Tú crees que hay un mensaje del BCN a la federación?
Caramba, podría estar de acuerdo contigo que quizás pueda haber algo detrás, pero no me inclinaría. O sea, pensaría más, quizás hubo sí su pulseo de poder como siempre lo ha habido. Recordemos que el BCN, aunque lo representa el presidente, lo compone la Junta, que es quien salvó algunas cuestiones del reglamento que son facultades inherentes al puesto de presidente y vicepresidente. Las decisiones en la liga se toman a modo colegiado y con una junta. Pues siempre ha habido ese pulseo de que, ok, quiero tu aval, tengo tu aval, pero funciona a modo independiente. Siempre ha habido la controversia de cuando a veces el presidente de la federación es el mismo presidente de la liga y aún así pues no pueden armonizar un calendario ni un plan de trabajo para los entrenamientos ni las competiciones internacionales de las selecciones, porque sabemos lo apoderados tienen otra mentalidad, que es la mentalidad de cualquiera que entra a hacer negocio, que es que su producto sea rentable lo mejor posible.
Chao, chao.
Así que tiene que funcionar, o sea, económicamente sí. Tiene que funcionar. Y en ese caso, el BCN podría, ¿verdad?, de ellos decidirlo, retar e ir por encima de una decisión como la que tomó la federación de suspender. Claro, se exponen a sanciones que irían desde la desafiliación hasta económica, pero en teoría lo pueden hacer.
O sea, por ejemplo, si la federación dice, al final de los 30 días, la federación dice, no, vamos a extenderlo 2 semanas más, y el BCN dice, no, ya yo no aguanto 2 semanas más, yo tengo que arrancar ahora. El BCN, bajo reglamento, tiene que apelar al Comité Olímpico o iría directo a los tribunales.
No, bueno, ahí quien iría a los tribunales sería la federación, tratando de hacer cumplir su orden de que esta gente paralice el torneo.
Okay.
Porque está resuelto ya, como te expliqué al principio, que los acuerdos de afiliación o contratos que firman cualquier atleta amateur o profesional que lo vincule a cumplir con los estatutos de X o Y federación, como es el caso de Puerto Rico, que esa cláusula sí está en el estándar, en el contrato estándar de la liga, que te dice todo el que firme se compromete a cumplir 100% las órdenes y directrices de la federación.
Okay.
A través del BCN, que es una liga afiliada a ella. O sea, la Federación de Puerto Rico está en el contrato del Baloncesto Superior Nacional. Así que un jugador que se niegue incluso a jugar porque quiere cobrar, porque su patrono directo, que es el apoderado de Mayagüez, el apoderado de San Germán, el apoderado de Arecibo, quien le firma los cheques, le está diciendo, juegas mañana. Y él dice, pues juego mañana porque yo tengo un contrato contigo. Pues ese jugador se está obligando también a seguir las directrices de la federación. Y la federación tiene una orden que dice que no va a haber competición. Pues el jugador puede decir, no, yo me voy a buscar mis chelitos y a ganarme el pan de cada día porque yo tengo que comer. Así que yo me voy con los apoderados, vamos a jugar. Pero la federación puede que ir y sancionarlo, no te convoco más a la selección, te doy multa e incluso ir a los tribunales y detener al BCN como liga de una decisión así, de ir por encima de ellos, porque ellos se comprometieron a respetar lo que yo diga, y eso sí que sería una controversia.
Bueno,
pero sería directamente a los tribunales, no tendrían que agotar los remedios administrativos en ese caso.
Tengo una pregunta rapidito para Rafa. Rafa, a fin del día entonces, ¿estamos de acuerdo o soy yo que pensé esto acá, que el que sale perdiendo en todo esto son los dueños? Lo más que van a perder en todo esto van a ser los dueños, porque pierden dinero y pueden pelear hasta los jugadores si los jugadores son inteligentes.
Todos perdemos, que yo te diría que hasta nosotros los agentes, que en gran medida nuestro ingreso depende de las comisiones, depende de lo que el jugador cobre, el jugador per se, que depende como el 95% de jugadores de la liga a nivel local, que dependen estrictamente de este cheque, no tienen negocios paralelos, no tienen otra fuente de ingreso, pero ciertamente, Miguel, los dueños deben estar un poquito más preocupados y su nivel de riesgo es mayor dada la inversión que tienen ahí.
Yo, en realidad,
a nadie le gustaría.
En términos, como dicen, globales, pues obviamente los dueños son los que más se arriesgan a perder dinero. Pero para mí, los más lastimados son la persona que tenía el carrito hot dog frente al estadio, el que vendía golosina, ¿verdad? El que trabajaba, ¿verdad? Esta gente que su trabajo es ese. Y si suspenden los juegos, no tienen un equivalente, no tienen una aglomeración de gente como para vender su producto en la NBA y en el BCN, ¿verdad? Estos empleados de estadio, de para mí esos son los grandes perdedores en todo esto.
Excelente punto, Paco. Y te pregunto, ¿tuviste la oportunidad de ver lo que dijo Mark Cuban y lo que hizo Kevin Love precisamente sobre lo que acabas de mencionar? Kevin Love donó $100,000. No sé si lo viste.
$100,000 para de su bolsillo.
Donó $100,000 para suplir a los empleados de staff y lo que tú dices, los vendors de candies y golosinas en los estadios. $100,000 para costear las primeras dos o tres nóminas en Loque.
En Loque, wow. Miguel me había preguntado. Miguel me dice, ¿será Mark Cuban el mejor dueño en el deporte, verdad? Y yo le dije, mira, Miguel, es posible que sí, pero también te voy a decir que es el más listo de mencionar todo lo que hace. O sea, sí, es posible que hayan otros 10 dueños que hagan más, pero no lo publican. Pero Mark Cuban se asegura de decir, mira, yo le voy a dar 5 pesos a este, coge la foto, toma los 5 pesos.
Sí. todo lo que hace es con una estrategia detrás, eso no hay duda.
Sí,
es
sí.
Una máquina.
Pero
es muy inteligente, no se le puede decir nada porque es súper inteligente.
Sí, sí, súper inteligente. Pues, o sea, crea fidelidad de sus jugadores.
Y de su fanaticada.
La fanaticada y de sus empleados. Sus empleados, porque tú no ves liqueos de información de los Mavericks normalmente. O sea, por ejemplo, de los Lakers, mira, los Lakers van a hacer esto y tú verías, pero porque sale...
Bendito sea el Señor Jesucristo, vos tienes que ponerte con esas cosas, Paco. Pero... Déjate de eso tirando puya.
pero realmente, mira, súper educativo todo esto que nos has dicho, Rafa, te queremos agradecer y sabes que va a tener como 7 invitaciones más para que venga a nuestro podcast. Háblanos del podcast tuyo, Rafa.
Rapidito, fíjate, no es un podcast como tal porque no lo hemos hecho, quizás fuera del aire, fuera del récord, hablo contigo para algo de lo tecnológico,
okay.
Pero es una cuenta, Paco, que se llama La Ley del Deporte, un proyectito que ya yo venía trabajando en mi mente desde hace tiempo, finales del año pasado, de forma, creé la cuenta en Twitter, es básicamente una cuenta para informar temas relacionados al derecho y al deporte. Ahora mismo pues hemos tenido varios casitos buenos, este del BCN lo ha atendido más desde mi cuenta personal, pero es @ la ley del deporte PR, y ahí todo lo que tiene que ver con leyes que tengan que ver con casos relacionados al deporte internacional, atletas en particular, situaciones como uno dice off the court de los atletas que atiendan meritorio, ¿verdad? Ver que sea meritorio atender ahí el hecho legal que haya. Pues ahí a la orden, estamos aportando nuestro granito de arena, sé que hay mucha gente interesada. Y en este tema hay muchas cosas, mi gente, Paco, Miguel y todo el que nos está escuchando, hay muchas áreas en el tema de derecho deportivo que son grises y bien abiertas a interpretación. Eso es un tema que a nosotros los fiebres del deporte, pues siempre nos va a haber una telita para cortar, porque hay varias maneras de mirarlo. Y ahí estoy tratando de hacer las cositas en lo que se pueda.
Súper interesante.
Con el respaldo de la gente.
No, vean allí, ahí está. Mira, si usted quiere saber qué fue lo que pasó en el estado de la Florida con la NCAA, me acuerdo que habías tirado una información sobre eso. La legislatura del estado de Arizona, un proyecto de ley de las apuestas deportivas. O sea que hay de todas partes del mundo información sobre casos relevantes al deporte. Vamos a repetir, es la ley del deporte. @ la ley del deporte, así que lo pueden conseguir en Twitter y pueden seguir a Rafa también, Rafa Otero, así que un millón de gracias. Miguel, háblanos un poquito de Radio UNT y Zona Deportiva.
¿Qué te puedo decir, Paco? Estamos trabajando ahí, llevamos ya, gracias a papá Dios, un tiempito bueno con Zona Deportiva y en tan poco tiempo hemos hecho bastantes cosas. Creo que tú sabes de eso porque tú estás con nosotros ya llevas casi un año, ¿verdad que sí, Paco?
ya de invitado,
invitado de vez en cuando, de vez en cuando y cuando en vez, casi todos los días, está ahí Paco con nosotros ayudándonos, de vez en cuando. Mira, Radio Únete, Zona Deportiva, tratamos de llevar un punto del deporte diferente, real, la pasamos bien, hablamos de deporte, de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, Puerto Rico y donde sea, tratamos de hablar de todo lo que podamos hablar, y Radio Únete, nada, mi hermano, tratamos de llevar un mensaje positivo a los jóvenes adultos, específicamente, con buena música, con buen contenido, con buenos temas, con buena programación. Ya hemos ido, gracias a Dios, a México, a Costa Rica, ayudando a los jóvenes. Allá en México estuvimos haciendo unos talleres para ayudar a estos muchachos con autoestima baja y con depresión y ansiedad, trabajando en esas cosas. Así que nada, trabajando fuerte en ese ambiente.
Y ese proyecto es como algo recurrente, ¿no? De que tú vas a Costa Rica, vas a México. ¿Hay algún sitio donde la gente pueda contactarte? Mira, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo. ¿Dónde te pueden conseguir, Miguel?
Claro, claro que sí. Mira, pueden entrar a la página web o a las redes sociales. Pueden entrar a Radio Únete en Instagram o pueden entrar también de igual manera a radioúnete.net en Facebook. O Zona Deportiva, tenemos también la página de Zona Deportiva en Facebook, pueden buscar Zona Deportiva ahí o contactarnos por medio de la página web radiounete.net.
Y déjame aclararle, Radio UNT, no escriba sí, UNT. Sí, no escriba
UNT. UNT.
UNT. Sí, sí.
Mira, y sí, vamos frecuentemente a México, específicamente a México, nos gusta ayudar a la gente linda de México. Ya hemos ido, este pasado año fuimos 4 veces, si no me equivoco, y cada vez la pasamos más bien, mucho mejor. Ayudando a estos jóvenes, nosotros estamos seteando, le hacemos como si fuera un cuartito de comunicaciones, para que estos muchachos que tienen problemas de autoestima, o que son, como se dice en inglés, son shy, tímidos, empiezan a soltarse, a hablar un poquito más y a tener mejor comunicación, y les formamos este cuarto de comunicaciones, con micrófonos, cámaras, con todo esto, para que ellos se sientan que están hablando en un programa de radio. Y de ahí sale esto, y se han desarrollado. Ahora mismo tengo 3 personas conmigo en la emisora, que colaboran con nosotros, que son de este programa.
Oh, mira qué bien, mira qué bien. Así que se comunican con Miguel por ahí a Radio UNT y Zona Deportiva el lunes, miércoles y viernes a las 5 p.m. hora de Florida, que ahora mismo es la misma hora de Puerto Rico. Bueno, 1,000,000 de gracias a los dos, pero antes de que se me vayan, no se pueden ir sin la sección que mucha gente espera, los Cleca Awards. Es este premio que damos a cualquier cosa que te frustra, que te molesta, que te deja pensando, qué cleca. ¿Tienes algo para nosotros, Rafa?
Pues sí, como ya es tradición en Clecas del Deporte, yo voy a tirar también mi Cleca Award, y el mío en este caso es para el señor Val Ackerman y toda su directiva de la conferencia de NCAA Big East, que pese a todos los pronósticos, pese a todas las recomendaciones y pese a que las otras 13 conferencias habían suspendido su torneo de NCAA, ellos decidieron hoy realizar el de ellos. Comenzaron con el jueguito de Creighton y St. John's, y en el halftime tuvieron que suspender el juego y suspendieron el resto del torneo. Así que hicieron viajar a esos familiares, oh, muchachos. Pese a todo pronóstico, quisieron jugar a la cañona y quedaron feo para la foto. Así que mi Cleca Award para el Big East Conference.
¡Wow! Eso es un Cleca Award porque ponen en riesgo a los jugadores, ¿verdad? Si ya hay un riesgo determinado por otras ligas que tienen todos los recursos para determinar si hay riesgo o no, se llevan ese Cleca Award definitivamente merecido. ¿Y tú, Miguel, tienes algún Cleca Award?
Mira, el Cleca Award mío tiene que ir para la gente de Oklahoma City, la gente que trabaja en la arena. No los empleados per se, la gente que está encargado de eso. Tú no sé si ustedes lo vieron ayer, yo le di esa rewind como 3 veces para ver esto. Después que se acabó, que cancelaron el juego, que todo el mundo se fue para sus casas, dejaron este único muchacho, este muchacho trabajador que se debe ganar el empleado del año, solito con una pistolita y un pañito limpiando todas las sillas de la arena. ¿Ustedes lo vieron o no?
No vi ese video. O sea que todo el mundo abandonó. Pues no hay juego, pues nos vamos. Y dejaron a este pobre muchacho solo.
Ellos, no. Me da risa porque la noticia es, todo el mundo tira al medio. No, limpiando. ¿Limpiando qué? Si está solo con una botellita de spray y un pañito, él solito, silla por silla, ¿oíste?
Wow. No, y ¿ah? Créeme que algún GoFundMe se forma allá mismo para... para ayudar a ese muchacho. Mira, yo quiero dar un anti-Cleca Award. Y es porque esto del coronavirus ha traído cosas que eran difíciles de prever, ¿no? Y es posible que hayamos visto el último juego de Vince Carter. Vince Carter lanzó un tiro de tres como su último canasto y lo echó, ¿verdad? Todo el mundo estaba pidiendo que le dieran la bola, él la cogió, la tiró, ¿sabes? Bastante lejos, la echó, todo el mundo se volvió loco. Nadie sabía que ese puede ser el último juego de Vince Carter en la NBA. Y realmente yo creo que es un jugador que poca gente aprecia, ¿no? O sea, de su longevidad, de su atleticismo por tanto tiempo, y que su carrera termina así, sin una despedida formal, pues hay que darle un anti-Cleca Award aquí a Vince Carter, y el Cleca Award al coronavirus por no dejarnos terminar la temporada.
Espera, que nosotros vamos a hacer sin deporte. ¿Qué vamos a hacer sin deporte?
Bueno, vamos a tener que cambiar al deporte de la política. No, la verdad que no sé. Mira, yo creo que nosotros vamos a cambiar durante los próximos 30 días a hacer reviews de las diferentes bolas de baloncesto, analizando productos, no sé, porque la realidad es que...
Yo entré en una depresión increíble de hoy, ¿oíste? Cuando me di cuenta que no había nada para hablar de la próxima semana.
Mira, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un torneo online de Monopolio. O sea, hacer algún tipo de competencia, porque a uno le pica la mañana por las competencias. Es algo interesante, pero yo no sé si a ti te pasa, Rafa, que a veces uno se envuelve en competencia. En el Food Network hacen competencia y a veces uno se queda viéndolas como que eso no es ni deporte, ¿tú me entiendes? Pero es competencia. Y uno las ve, ¿entiendes? Y ahora no tenemos eso, o sea, esa adrenalina nos las han quitado. ¿Cómo vamos a hacer? Miguel, tú por lo menos tienes a los dos nenes tuyos para inventarte un...
No, pero si ya van a cancelar también todo eso. No podemos ir a verlo.
Oh, ok.
No podemos ir a verlo.
Nos queda la Rueda de la Fortuna.
Mira, no han cancelado.
MLB
canceló el Spring Training. Y aplazaron el día de inicio de la temporada por 2 semanas, pero no cancelaron. WrestleMania no lo han cancelado, y no sé cómo es que se llama la compañía de Peter Young de lucha libre. Si consigo un Facebook Live te aviso, Miguel.
Ven acá, Peter, yo consigo un agente para eso de luchador, porque yo creo que necesito un agente, ¿oíste?
Que no me llame, que yo lo llamo.
Rafa, no te pongas para eso, porque eso es un... Oye, Piteño yo creo que es el único deportista que tiene algo que hacer después del torneo, ¿viste? Sí,
el que se mantiene él, activo.
Sí, el único que va a estar activo.
Bueno, un millón de gracias a los dos. Me los apoyan La Ley de Deporte, Rafa Otero y Radio UNT, Zona Deportiva. Así que un millón de gracias a los dos y bendiciones.
Dale, gracias, Paco. Gracias, Rafa.
Saludos.
Hablamos. Igual, gracias,
Paco. Saludos.